Ya, ahí está.
Ya. Bueno, lo primero es que si nos puede contar en qué año nació.
Bueno, yo nací en el año 1958 en la ciudad de Iquique.
¿En qué, qué día?
El día fue un 14 de junio de 1958.
¿Sus padres le han contado algo sobre el día en que nació? ¿Le contaron cuando era más chico?
Bueno, mis padres lamentablemente fallecieron ya hace muchos años. De hecho, yo no conocí a mi padre. Mi padre murió cuando yo tenía 10 meses de edad. Todavía ni caminaba. Y mi padre y mi madre murió ya hace como 8 años de una enfermedad bien especial, pero... sí, de hecho, fue una familia, y que tal día yo, hasta el día de hoy yo la conservo, que es el tema de vivir en familia, de tener familiaridad, conversar la hora del almuerzo, donde eventualmente todos nos respetamos y tienen su espacio. Lo mismo hicieron ellos con nosotros, con nuestro, por lo menos mi madre, que fue la que nos crió, nos educó y dio todo por nosotros, y somos los que somos gracias a ella.
¿Cuáles son sus primeros recuerdos de la infancia?
Bueno, nuestros primeros mis primeros recuerdos de infancia corresponden a un tema muy dramático, porque siendo mi madre esposa de un pescador artesanal, los pescadores artesanales hasta el día de hoy no tenemos prohibición, por lo tanto, al morir mi padre, quedamos en la más completa indefensión. Como tú puedes ver, una mujer con 4 hijos, sin saber más de lo que una mujer de su año hacía en sus labores de casa, y tenía que alimentar a 4 hijos. En ese contexto, mi madre tuvo que aprender un oficio y empezó a ejercer ese oficio. Ella fue costurera, como costurera empezó a hacer ropa. En esos años todavía se mandaba a hacer cosas a las costureras, así que tenía varias clientes que a nosotros, inclusive chicos, nos mandaba a dejar su ropa. Pero básicamente es triste, además, porque al no tener condiciones económicas para poder solventar una familia como corresponde, ¿cierto? En la cual darle buena educación, tener todos los alimentos, todas esas cosas a nosotros nos faltaron. De hecho, lo tengo que decir porque es la pregunta. Yo me crié con los zapatos plásticos que daba la Junta Nacional de Asilo Escolar y Beca. Me crié con los pecosviles, me crié con las cotonas de plomas. Yo iba a tomar desayuno en la escuela, almorzaba en la escuela y tomaba la leche en la tarde antes de irme a mi casa. En ese sentido fue muy difícil porque al tener esa deficiencia económica, mi madre nos compra cajones de fruta, me acuerdo, esos años eran las manzanas, y salíamos a vender niños. Yo me acuerdo, yo tenía 6 años o 7 años cuando ya salía con mi hermano un poquito más mayor, pero mi hermano más mayor tenía, ¿cuánto? 12 o 13 años. Entonces salíamos a vender fruta a las casas, recorríamos gran parte de nuestro sector donde vivíamos. Y al finalizar el día, llegábamos con la platita que vendíamos, y mi madre, me acuerdo, saldeó y los daba una moneda de un peso. En esos años eran unas chauchas así chiquititas. Lo alcanzaba para comprar un par de calugas y quedábamos más contento que perro con pulga. Ese fue la infancia, fue muy difícil, porque era ahora que hoy día hay mejores condiciones laborales, las luchas que han dado la clase trabajadora para lograr mejores ingresos para sus familiares, para quien lo hace, pero para repartirle entre la familia, es mucho más distinto. Tenemos un poquito más posibilidades de estudiar, tenemos lo que nosotros no tuvimos. Y eso no quiero decir que tengo rabia, al contrario, creo que fuimos muy felices. Por eso le decía que al inicio de la entrevista que mi madre lo educó de esa manera, al tener esa deficiencia. Primero que nada, nos acostumbró a ser familia antes que nada. Y todos los problemas los conversábamos, los analizábamos. Bueno, mi madre hacía los análisis y nos crió como somos hoy día, pues. Entonces, luchadores, sociales, tenemos, yo por lo menos tengo, yo bueno, hablo por todos mis hermanos, pero tenemos una cualidad que somos muy similares, porque se nos criaron igual. Nuestros hijos tienen todo el derecho a tomar sus propias decisiones, no criticamos nada, y lo esforzamos, en lo personal me esforcé mucho de poder trabajar mucho para poder darle educación a mis hijos. Creo que hoy día puedo decir que tengo una mujer de hace 40 años, que tengo 4 hijos y que mis 4 hijos son profesionales, siendo un pescador artesanal. Gracias a Dios, la pesca artesanal me dio la posibilidad también de estudiar. Llegué en mi vida profesional, llegué a ser capitán de barcos industriales, cosa que hoy día se contrapone con lo que hoy día estoy luchando por la pesca artesanal. Pero básicamente por un esfuerzo personal logré estudiar, logré ser profesional y logré darle las mejores instancias para que mis hijos tener un mejor desenvolvimiento en la vida. Y eso me llevó tal vez a cometer algunos errores, como por ejemplo, por dedicarle más tiempo al trabajo, le quité tiempo a la crianza de mis hijos mayores, como mis 2 hijos mayores. Ellos lo reconocen de esa manera, que tal vez le pude haber faltado como padre, pero nunca podrán decir que no fui un padre presente, porque siempre estuve en sus momentos y siempre estuve con lo que yo tenía que hacer, aportar para que ellos fueran lo que tienen hoy día, su profesión.
Claro. Don Gino, volviendo un poco a la infancia, si pudiera describirnos cómo era el barrio en el que usted creció.
Bueno, nosotros crecimos, te dije que yo nací en Iquique, y en ese sentido crecimos en un barrio, no era un barrio en realidad, era una calle, pero era una calle especial, porque en Iquique se construyó básicamente cuando sacaban todo el salitre del norte y lo traían para el sur de Chile. Bueno, del sur de Chile se llevaban las maderas más nobles, en ese tiempo eran los pinos legones, y es una casa muy alta, de 6 metros de alto, potentosa. Y en ese sentido, el barrio era muy común, no ordinario, común, y no tuvimos diferencia alguna con ningún vecino, al contrario, teníamos muy buenos amigos. De hecho, hasta el día de hoy yo me saludo con un amigo que los criamos juntos en mi niñez. Imagínate, estamos hablando, ¿cuánto? Hace 50 años, yo tengo 60, imagínate. Entonces, fue importante, lo mismo, la relación de nuestros padres en ese tiempo era muy cordial con sus hijos, eran de muy buena crianza, esa es la palabra, de muy buena crianza para con sus hijos, eso.
¿En qué colegio estudió? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Le gustaba alguna asignatura? ¿Cómo eran sus amigos?
Bueno, yo empecé a estudiar en la escuela básica, escuela básica número 4, Plácido Villarruel. Es el nombre de la escuela que estaba en la calle Arturo Fernández, entre Rey y Bun, en Iquique. Mi director fue don Eduardo Vega Delgado. Mis profesores me los puedo hasta nombrar: don Luis Blanch, don Jorge Romero, se me escapan otros más, pero básicamente también tuve muy buenos compañeros. Yo siempre he sido bien amigado, no soy de la discusión rápida, me enojo mucho, sí, cuando veo las irregularidades que pasan en estos sistemas que están pasando hoy día, cuando quieren abusar del más pobre, cuando hay violencia contra la mujer. En todas esas cosas soy un defensor, pero nada, o sea, me criaron así y no puedo tener una voluntad al contrario, porque eso. Y eso también lo aprendí en la escuela. De hecho, a pesar que era muy enojón en la escuela también esos años, cuando salgo del octavo básico, el director le entrega la licencia a mi madre y le dice: menos mal que sale este muchacho de esta escuela, ya no me querían tener más, parecía. Pero bien, todo bien, gracias a Dios.
¿Qué quería hacer usted cuando creciera a esa edad?
Bueno, en ese tiempo yo quería ser abogado. verdad que es cierto, tenía una esperanza bien, bien concisa, porque decidía, ya veía en esos tiempos la injusticia de la vida, que muchos nos pelaban el lomo trabajando para morir de la misma manera, ¿eh? Y otros sin siquiera trabajar tenían las grandes fortunas de este país. Y creía, y yo pensaba que desde las leyes yo podía aportar más que en dinero para mi familia, yo más que aportar a la, era más aportar a la sociedad para tener un mundo más mejor. Eso quería hacer, pero bueno, la vida me dio otras vueltas. Fui padre a muy corta edad y con la responsabilidad que me enseñaron mi madre, pues, hay que poner el pecho a las balas, ¿no? Y darle para adelante. De hecho, con mi mujer, que es la única mujer que he tenido en mi vida, ya llevamos 40 años, mi hija mayor tiene 39 años. Eso.
¿Cómo fue ese proceso en el fondo de su adolescencia? ¿Pasó algo a nivel mundial o a nivel país que lo haya marcado en esa época?
Sí. Sí. O sea, yo en mi adolescencia estaba estudiando en el Liceo Comercial de Arica, porque mi hermana trabajaba en la Universidad del Norte de Arica y por las condiciones económicas que nosotros teníamos como familia, ella decidió y optó por llevarme a Arica. Y fue en ese entonces cuando, el año 73, teniendo 16 años, hubo el golpe de Estado. Yo me acuerdo que me subí en la micro, iba colgadita y en la micro, cuando empiezan los bandos de la radio a informar de lo que estaba sucediendo, yo llego a mi escuela y a los minutos llegan los jeeps de los militares a llevarse a los profesores, a unos niños, alumnos, compañeros de cuarto medio, y eso me provocó un shock hasta el día de hoy, lo mantengo. Yo no podía entender lo que pasaba, porque bueno, ustedes sabrán ahora más que fortunadamente que en esos años se prohibieron las comunicaciones, las libertades civiles, sociales, se prohibieron, por lo tanto no teníamos posibilidades de conocer o saber de lo que estaba pasando más globalmente. Y eso me llevó a mí a indagar un poco más en lo que estaba pasando y empecé a tener contacto con amigos que tenían la posibilidad de tener periódicos de afuera, periódicos locales que estaban en la clandestinidad, y me empecé a enterar de muchas cosas que muy pocas personas en Chile sabían. Así que en ese instante ya mi lucha, que estaba abocada en la justicia social, para que la gente de la clase tuviera un mejor nivel de vida, se transformó en una lucha hasta el día de hoy en contra de las represiones, en contra de la injusticia social de parte de los estados represivos. Sigo siendo un pescador artesanal por mi padre, lo llevo en mi sangre. Mis tres hijos hombres, a pesar de ser profesionales, son pescadores artesanales que me tienen sumamente orgulloso y sin emociones, porque los quiero mucho. Hace el día de ayer llegó mi hijo, que está trabajando en Punta Arenas, navega en una embarcación que va hacia la isla Picton, para allá, para esos lados, bien lejos, la última parte del canal Beagle, parte que tiempo atrás tuvimos un conflicto con Argentina, y es el sacrificio, cuando uno tiene vocación, tiene espíritu y convencimiento de lo que uno hace. Sus hijos también son como el reflejo de uno, y eso a mí me llevó a... O sigo pensando que yo creo que no he hecho las cosas mal en mi vida. He hecho cosas que me he tenido algunas veces que arrepentir, pero no en la parte emocional, sino que en la parte económica. He hecho malos negocios y he tenido idea que soportar perder mi casa, perder una embarcación que tuve con mucho esfuerzo. Pero estamos en la vida, seguimos luchando y... Y eso no me impide a realizarme como persona. Yo hoy día lidero, de hecho, la Federación de Pescadores Artesanal como presidente, pero también estoy liderando un círculo unitario, un círculo ciudadano, perdón, de Valdivia, donde están afiliados, asociados, muchos sindicatos, muchas federaciones, organizaciones de medioambientales, de género, ambientalistas, y además partidos políticos. Y en ese contexto la tarea no ha sido fácil, porque hace poco, usted sabe, tuvimos una gran disputa con la ex directora regional del Instituto de Derechos Humanos, en la cual criticamos su accionar por ser una persona que, en la cual había servido de testigo al diputado Rincón cuando él agredió a su esposa y su mujer lo acusó de violencia intrafamiliar. Esta mujer fue testigo de él en ese proceso. Y en la condición mía personal que tengo del defensa del género de parte de la mujer, es que con mis compañeras también del grupo decidimos hacerle un frente bastante importante, que en definitiva la consecuencia es que a la señora tuvieron que echar, porque después también igual se puso un recurso de protección contra nosotros, la ganamos, y que fue súper importante porque la base de la resolución de la Corte dice que todos los dirigentes sociales tenemos todo el derecho de criticar a un funcionario público desde el punto de vista de su ejercicio que están realizando. Así que eso causa jurisprudencia a nivel nacional, porque como hoy día están los temas súper sensibles, muchas veces las dirigentes no quieren ni siquiera decir ni pío, porque a temor que lo puedan echar, a temor que lo puedan perseguir, o lo peor, el temor que lo puedan suicidar, porque ya la gente no la están matando, la están suicidando. Sale más fácil suicidar a una persona que matarla. Eso.
Toñino, en ese mismo sentido, ¿a qué edad usted empezó a luchar ya más activo en los movimientos sociales? ¿Qué recuerdos tiene de esos primeros pasos que dio, algún momento en particular?
¿Sí? Mira, yo el tema de mis inicios lo voy a dejar en la reserva. Fueron tiempos bastante duros, en la cual me involucré en unas actividades bastante fuertes, pero básicamente en el tema gremial hoy día empiezo de mi llegada a Valdivia ya el año 99, formalizando una organización de armadores pesqueros artesanales, en la cual, no habiendo ni un recurso a pescar acá, logramos tener que hoy día muchos de estos viejos tienen un buen pasar. Lamentablemente se olvidaron de quién le entregó esos beneficios, pero yo no, de las mis acciones yo no busco la gratificación ni busco que me agradezcan. Yo busco solamente el bienestar social para la sociedad civil que yo represento en este caso.
¿Cómo y por qué llega a Valdivia? ¿Cómo hace este cambio de ciudad?
Sí, mira, yo llego a Valdivia, específicamente yo llego a Corral. Yo llegué a Corral el año 99. Yo trabajaba en una empresa que llegó a Corral, que desarma su pesquera en San Antonio. Yo trabajaba en San Antonio, ya me había venido desde aquí, hace ya muchos años. Y la pesquera desarma en San Antonio y se instala en Corral. Después de un par de dos años, empieza a procesar, ya en el año 99 empieza a procesar, y tuvimos que venirlo a trabajar acá a Corral. Y ahí ya me establecí en Corral, estuve dos años en Corral, de ahí por mis hijos me tuve que venir a Valdivia y para que darle la posibilidad de tener una mejor educación. Eso, pero básicamente es por el tema de mi labor profesional como pescador. ¿Ya?
¿Qué diferencia ve usted de crecer en esta época en comparación a la que creció usted?
Bueno, yo creo que hay una diferencia bastante notable, en el sentido de que hoy día yo tengo la posibilidad, por mi crianza, de informar a mis niños, ser más abierto en mi educación social, para que ellos también se formen una idea. Si no, yo les digo, tienen que pensar como su padre, tienen que pensar como ustedes. Por lo tanto, sus realidades que tienen con sus amigos, la mía, su casa, su familia, ustedes tienen que sacar su propia personalidad, en ese sentido, sus luchas lo tienen que dar de acuerdo a lo que ustedes creen. Y en ese sentido, a mí, cuando fui niño, no tuve esa enseñanza, por lo que le decía, que fuimos una familia muy humilde, de partida trabajé desde muy niño, y no teníamos esa posibilidad. Yo solamente veía cómo la gente de muy escasos recursos, que se le velaban el lomo trabajando de sol a sol, y le alcanzaba justamente para puro comer. Y cuando veía otros que ni movían los dedos y tenían todo. Eso para mí era muy chocante. Pero con respecto a tu pregunta en sí, creo que hoy día las diferencias están en que hoy día, teniendo un poco más de educación, teniendo un poco más de escolaridad, hoy día nosotros, las personas, no voy a hablar ni hombres ni mujeres, las personas tenemos una mejor posibilidad de poder reclamar o poder colocar nuestras peticiones donde corresponden. Antes eso no existía. Así que, por lo tanto, creo que el avance en ese sentido ha sido importante. Falta mucho. Porque, de igual manera, este sistema de gobernabilidad que tenemos, de libre mercado, orientado hacia el capitalismo, lo neoliberal, ha llevado a que todos seamos consumistas y todos queramos tener más dinero, y el dinero de repente no hace la felicidad, como dicen. Entonces, cuando yo estoy en una posición dirigencial, la oferta para poder dejar tu posición estricta que puedas tener se compra con dinero, y hay muchos compañeros míos de la pesca artesanal que han sucumbido al poder del dinero, y eso ha sido muy difícil, porque hemos tenido que pelear con el gran empresariado de este país, pero también con nuestros compañeros. Por eso tengo que decirles que, no sé si vendrá el caso, pero yo este miércoles estoy invitado como pescador artesanal al Congreso de este país a exponer tanto a la Comisión de Pesca como a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para ver el tema de la nulidad de la ley Longueira, que nunca en Chile se ha anulado una ley, nunca. Y he sido el precursor de esta iniciativa. ¿Cómo un ciudadano común y corriente, sin mayores estudios, hoy día puede exigir que se anule la ley? Porque obvio que tenemos todo el derecho, o tienen el derecho los diputados y senadores, así como están para legislar en el Congreso, también tienen el derecho para aprobar leyes, también tienen el derecho de anular leyes. Especialmente cuando las leyes no están hechas en el sentido de beneficiar el bien común por sobre el bien particular. Y todos sabemos que esta ley, la ley Longueira, se aprobó por el bien particular, donde los parlamentarios desde entonces se echaron un montón de plata a los bolsillos para poder financiar sus campañas electorales, y eso se llama cohecho, y el cohecho es un delito. Por lo tanto, es una ley que nació en cohecho, y siendo una ley que nació en cohecho, es una ley corrupta, y las leyes corruptas en este país no pueden existir. Por lo tanto, hemos dado una batalla bastante larga, no creen que es muy fácil. Yo esta iniciativa presentamos en enero del 2016 pasó la misilía, el proyecto de ley que busca la nulidad de la ley Longueira, pasó la misilía en la sala, y de ahí pasó a la Comisión de Constitución, donde todavía duerme. Yo voy en esa comisión, he ido un par de veces ya a exponer, pero ahora la semana pasada estuve en Valparaíso, tuve la posibilidad de conversar con el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, don Hugo Gutiérrez, en la cual se comprometió delante mío y delante de un montón de compañeros pescadores artesanales del país, en que este miércoles 12 iba a poner en tabla para votar la idea de legislar sobre el proyecto que busca anular la ley Longueira. Así que súper motivado, tengo que volver a la presentación, que todavía no la termino, pero ahí le estamos dando.
Y en ese mismo sentido, ¿cómo fue el proceso cuando usted empieza a trabajar en esto con las organizaciones? ¿Tuvo algún inconveniente? ¿Qué es lo que recuerda? ¿Qué lo marcó? ¿Cómo fueron las movilizaciones?
Mira, yo te puedo decir que primero, cuando me inicié en la dirigencia de la pesca artesanal acá en Valdivia, que fue ya por el año 2001, pensé que iba a tener algún grado de complicaciones, porque tal como se lo mencioné, llegué a ser patrón de un barco industrial, con la diferencia de otros compañeros, a mí nunca me pillaron pescando dentro de 5 millas, porque nunca traje dentro de 5 millas, porque estaban reservadas a pesca artesanal. Yo siempre era responsable en ese sentido. Y no fue así, pues, fue al contrario, me recibieron con los brazos abiertos, teniendo un poco de experiencia en algunas materias, se la entregaba, en ese compromiso que siempre he tenido contra mis compañeros, siempre he estado dispuesto a aportar y ayudar en lo que yo hago. Y me inicié en la dirigencia, me eligieron ya en esos años de presidente de una organización nueva que formamos, de la pesca artesanal, que fue la Asociación Gremial de Armadores Cerqueros de Valdivia, donde dimos una lucha importante. Yo me acuerdo, en esos años no teníamos nada, pues tenían las puras ganas, ¿no? Se abrió el registro pesquero artesanal, se inscribieron un par de embarcaciones para el recurso sardina chueta, empezamos a pescar, la cuota era muy bajita. Logramos al poco tiempo ya una cuotita más interesante, después fue más poco, al final logramos lograr tener un porcentaje dentro de la macrozona quinta décima regiones, que fue casi el 14,4% de la cuota, y eso ya fue importante, porque en esos años eran 1.600.000 las toneladas que habían para pescar en la macrozona, y nosotros teníamos el 14,4%. Entonces,
¿cómo ha sido ahí el trato con las autoridades o con las fuerzas policiales en las movilizaciones? ¿Cómo ha sido ahí el recibimiento?
Mira, a mí en lo personal, con referente a las fuerzas policiales, las fuerzas o los órganos represivos de los gobiernos de turno, no han sido las mejores. Yo, de hecho, mi primera gran movilización acá en Valdivia fue el año 2003, donde los tomamos el puente por primera vez, que no se había visto nunca. Me los tomé a las 4 de la mañana con toda nuestra gente, nadie entendía nada, llegaron las 8, las 9, las 10, no pasaba nada. A las 11 de la mañana me tomaron detenido a un cabro de lo que estaba manifestándose conmigo, con nosotros, y fue un proceso de cambio. Le dije, fui con una bandera blanca a pedir que me entregaran los cabros, y yo le entregaba el puente. No, me dijeron que no, porque eso era... no dependía de ellos, ellos tenían que hacer el control de detención. Bueno, en ese tiempo no era control de detención, pero tenían que comprar domicilio, un montón de cosas, que no, ellos estaban para guardar el orden. Yo le dije, entonces no te entrego el puente, po. Y a los 5 minutos me llaman y me dicen, ya, dice que el juez ordenó que lo lleváramos a ver el domicilio, a comprobar el domicilio, y después te lo entregaron. Ya, pues, cuando me traigan el cabrón, me lo dejen aquí, yo le entrego el puente. Y así sucedió, palabra por palabra. Esa fue la primera gran movilización. Después, obviamente, las autoridades nacionales me llamaron al tiro, que me tenía que ir para Santiago, me mandaron los carros en avión. Allá no negocié, solamente fui a poner nuestra inquietud y logramos el objetivo, lo hicimos, sacamos la embarcación, nos fuimos a trabajar. Al año siguiente pasó exactamente lo mismo. No, el año 2005, miento, el año 2005. Y los volvimos a tomar el puente con otros recuerdos, porque nosotros ya teníamos alguna experiencia sobre el tema. Pues, entonces, cuando nosotros tomamos el puente, cubrimos el puente con cables de acero, por lo tanto, todos los vehículos, sea de quien sea, hasta los del órgano represivo, no pudieron pasar. Pues. Entonces, ahí también no los pudieron quitar el puente, y nosotros ya. También, o sea, me mandaron los carros a Santiago y eso, y ellos me decían, pero vamos, pensé yo, y un montón de cosas. Pero lamentablemente ustedes esperan que nosotros lleguemos a esto para solucionar los problemas. ¿Y por qué saben cómo somos? ¿Por qué no solucionan los problemas antes cuando nosotros te lo estamos diciendo? Esperan que nosotros tenemos que llegar a las movilizaciones para lograr el objetivo. Y conmigo nunca andan en la mano, si yo nunca le voy a dar la mano. Si la gente, la clase, tenemos que trabajar y venimos a pelear por nuestros derechos, de lo contrario, nadie te va a dejar un plato de comida en la casa. Y esa es la realidad. Y en ese contexto, esas luchas se han mantenido durante ese tiempo. Ya las tomas del puente, ya eso ya es un chiste, pero hicimos varias cosas. La última que hice en lo personal fue el año 2016, el 7 de septiembre del 2016 los tomamos la ruta que une Valdivia con Niebla, en el sector de ya de terminal pesquero. Y ya después de haber terminado la movilización, pues ya se lo acabaron hasta los neumáticos y ya no teníamos nada más que hacer. Llegó Carabinero y tomó detenida a la secretaria de la Federación de Pescadores Artesanales de Corral. Y de mala forma la querían echar arriba al bus, y ahí ya, como se lo voy a insistir, no permito que le falte el respeto a esa manera a las mujeres, sea quien sea, me importa un comido que sea un paco, sea quien sea. Pues. Así que voy para allá y ahí lo fuimos en una riña verbal, donde después casi 12 o 15 pacos me echan arriba un bus, arriba el bus me esposan y me colocan las manos así, por ejemplo, y no me podía mover, si estaba en un proceso de daño, estaba en un vertical, en eso que se firma por subirse arriba. Y no me voy a mover, pues entonces, pero viene un paco degenerado, mal nacido, me sacó la tendarabo, me sacó la ñoña, me pegó, pero muy feo. De hecho, puede andar por ahí una foto ahí donde salgo todo ensangrentado, re un bus. Esa es la oportunidad, po. Donde me dio de combo, patá, puñete, rodillazo en la columna. Y eso me trajo consecuencias. Me trajo consecuencias hasta el día de hoy. Yo me dejó con un diagnóstico que se llama síndrome cordonal posterior, que es un daño que de la telita que cubre la médula espinal. Y eso hace que uno pierda la sensibilidad de las piernas, o sea, las extremidades, pero también pierde equilibrio. A mí tal vez no se me nota porque como sigo siendo medio apurado, sigo caminando rápido, a la hora que ando despacito, se me nota que ando igual que los curados. ¿Ya? Y eso es un daño irreversible, entonces yo sobre eso igual puse una querella contra Carabineros, pero como el abuso Gino Bachelo, ahí está durmiendo. Pero tengo entendido que ahora el Instituto de Derechos Humanos, una vez que salió esta otra señora, el que está ahora a cargo de la oficina de Valdivia, el subrogante, va a tomar mi caso. Hace un par de días atrás me dijo que estaba preparando una querella para ir en apoyo a mi persona en ese sentido, de reclamar los derechos humanos de mi persona por la contra quienes resulten responsables y Carabineros en la agresión a mi persona. Sí, por lo menos, lo único que espero que ese mismo, que lo tengo identificado, le diga, no me diga a mí, le diga a mis hijos. Le pida perdón a mis hijos por el guay que hizo contra mí. Porque a través de mis hijos le va a dar disculpas a los pescadores artesanos de Chile por la cual yo trabajo y me debo. ¿Sabes?
Don Gino, ¿cómo ha logrado usted ese nivel de organización entre los pescadores de acá, que hayan apoyado todas estas movilizaciones, que hayan ido a tomarse el puente en distintas ocasiones?
Bueno, de hecho, yo lo he logrado durante todo este tiempo hacer entender a nuestros compañeros que la lucha de clases se gana en la calle. No tenemos ninguna otra posibilidad, en la casa no se gana nada, se gana un problema. Y en ese sentido he logrado que la gente pueda entender que sus derechos tenemos que hacerlos prevalecer ante todo. Y esa opinión ha tenido un eco, porque la verdad es la cosa que esa gente ha visto en su líder una honradez que en la cual hoy día cuando miran para otros lados no la ven. Y eso es ser transparente. Y cuando yo digo, yo he llegado, yo soy dirigente nacional de la pesca artesanal gordiana. Y me siento orgulloso porque espero que aquí algún día los dirigentes sociales elijan la de las bases, y no políticamente. En el caso de nosotros, nuestra dirección de nuestra federación en Corral está elegida socialmente, de la base, y no políticamente, porque en mi federación no hacemos política, hacemos solamente lo que tenemos que hacer, defender a la clase trabajadora, que son los pescadores en este caso.
Ahora, pasando un poco más a su vida personal, ¿usted hizo el servicio militar alguna vez?
Sí, pues.
¿Cómo fue esa experiencia que le iba contando?
No me la crees tampoco. Yo hice 2 años de servicio militar. 2 años. Y de los 2 años estuve 1 año 6 meses arrestado.
¿Cómo fue eso? ¿Por qué pasó?
Porque, ¿cómo ves? Pues yo no le aguanto pelo a nadie, no le aguanto mucho nada a las personas cuando yo veo la injusticia. Pues. Me acuerdo que yo tenía un compañero que decía esto, básicamente, mira, yo llevaba ni 3 días en el regimiento cuando un de estos para usar y que lo tiene en Panamá, pues si le estuve, el abuelo no tiene oficio en un pues. Tenía un compañero que era de un pueblo que se llama Miñe Miñe. O sea, en Panamá, es un pueblo que está entre Arica y Iquique, en una quebrada que es Chiza, y arriba, casi llegar a la cordillera, está ese pueblito, que es un villorrio, la verdad, las cosas. Y le pidió que cantara la canción nacional. Y como son la gente del pueblo originario en el norte, pues, si no, apenas saben su nombre, leer y escribir, de algunos, pero casi todos hablan su lengua originaria, que es el quechua, o el aymara. Y como no lo sabía, este patas grande, el patuzán este, le sacó la ñoña, era un bien cabrito así, pues era chiquito, morenito, como son los para allá, los compañeros del pueblo originario. No aguanté más, me salí de decir, ¿por qué no me pegáis a mí? Y de ahí empieza mi historia trágica del servicio militar, pues. Y bueno, y eso, y otras tantas más, ya no soportaba nada. Pues yo, gracias a Dios, estoy vivo, que fue en el tiempo más complicado. Yo estuve en el servicio en 1977, estaba 4 años perdón, 3 años del golpe de Estado, entonces. Era un tema complicado, súper complicado. Y en ese contexto, los grises salían vivos, porque de hecho una de las cosas que hacía, yo lo hacía como juego. Yo, por ejemplo, me quería ir del regimiento. Yo me salía vestido de milico, me arrancaba y me iba para la casa, me iba a pololear con mi esposa, que yo estaba pololeado. Y ya no tenía que nada con cuentos, me dieron. Algunas veces, por ejemplo, tenía un hermano que tenía una moto, me pasaban los cartas estando de guardia, me tenían de guardia, era guardia todos los días, pues. Me iba con casco, fusil, pedía para la casa, ponía la moto así al largo, ponía, y me soltaba los dos arriba y lo iba, me iba para la casa. Después, a las 2 o 3 horas, me iba para el regimiento, me sacaron, ¿sabes? La ñoña, y ahí me tenía 8 meses más. Fue así. De hecho, mi señora hasta el día de hoy se acuerda. Un día yo andaba de milico, me fui a pololear a una plaza, al frente estaba la comisaría de los Pacos. Así, a ese nivel de conchú. Bueno. Y ahí logré. Pues, entonces, después, en el norte, tú sabes que se hacen competencias, así como acá en Valdivia, de competencia de básquetbol, de escuela, de liceo, de trabajadores. Bueno, allá se hacen las competencias de box, ¿ya? De los liceos, de las empresas, de todo, pues. Y también los regimientos. Entonces el que está a cargo del equipo de box del regimiento me dice, ¿sabes qué? Vos soy un choro, ¿por qué no te metís al equipo de box del...? Yo decía, pero yo no he peleado nunca, pero vamos, como soy, man. Me dice, ¿y qué es lo que hay que hacer? Mira, primero que nada, te vais para la casa. En la mañana, 7:50, en el regimiento, tomamos desayuno, los vamos a la playa a entrenar, de ahí te vais para la casa, te añáis, almorzáis, a las 3 de la tarde en el gimnasio, hasta las 6, 7 de la tarde, de ahí te vais para la casa, a dormir. Bueno, ya pues ahí estuve, los 6 meses que estuve en libertad, lo hice porque estaba en un equipo box del regimiento. ¿Eh? Y de hecho, bueno, esto es anecdotal nomás, pero... logré salir campeón de los barrios de boxe en Iquique y campeón de los milicos en la sexta edición de ejército. De hecho, me tocaba ir al nacional, pero justamente esta mano me la compliqué. Así que, pero salí campeón, igual. Así que pues, los que tienen me conocen de esos años, ahora no me pueden reconocer de lo tranquilo que estoy.
¿Cómo fue su primer trabajo? ¿Qué es lo que le gustó y lo que no?
A ver, mi primer trabajo lo hice cuando yo tenía, o sea, trabajo formal. Mi primer trabajo formal yo lo tuve a los 13 años. Empecé a trabajar arriba de una lanchita muy chica. Bueno, era todo mecanizado, con hidráulico, ¿no? Todo a pulso, ¿no? Tirábamos la real agua a pulso, la subíamos a pulso, tirábamos todo, hacía todo a pulso. Estaba inclusive también los pescados arriba del barco, se llamaba a pulso. Eso fue a los 13 años. de esa experiencia logré, primero que nada, convencerme que de la única manera que yo podía salir adelante era estudiando. Así que, bueno, con lo que yo ganaba, logré pagarme mi ropa, mi estudio, logré hacer varias cosas, entre paréntesis. Y logré, aunque todos lo crean, salir de un liceo de Iquique que se llama Liceo Carlos Condel, en la cual entrega a la sociedad técnicos en pesca, de conservería, para mecánicos, para embarcaciones, y a piscicultura, para entender eso. Bueno, yo estudié para ser mecánico de barco. Cuando salí, ya tenía casi los 18 y me tocaba ir al regimiento. Entonces, para poder lograr tener... Bueno, yo me licencié de cuarto medio. Logré ser motorista, o sea, mecánico de motores 10. Pero para hacer la profesión que yo tenía que hacer, tenía que dar un examen en la marítima para ser motorista de embarcaciones. Bueno, eso no lo pude hacer porque básicamente me tocó el servicio militar. Ya te conté lo que pasó en ese periodo, pero básicamente después el periodo más lindo de mi vida fue que, estando en el servicio militar, mi esposa, que todavía es mi esposa, hasta el día que me muera, si Dios quiere, quedó esperando a mi primera hija. Y saliendo del regimiento, tuve que salir a trabajar al tiro. Y ahí ya llegué a una empresa a trabajar en una conservería. Y después de la conservería logré pasar... En ese tiempo era todo re complicado, sí. Antes no se podía hacer pescador porque los permisos de pesca eran para los que estaban. O sea, si uno quisiera hacer pescador tenía que esperar que alguien se muriera para poder obtener esa matrícula. Lamentablemente para mí y para mi familia, mi hermano... El tercero barría, siendo pescador, se compró una moto y no le duró ni un mes y se mató en la moto. Bueno, os cuento que yo postulé hace permiso y me lo entregaron. Y logré ya hacer una carrera en la parte industrial, siendo siempre pescador artesanal. Pero me propuse esa meta y lo hice. Me echaron de dos pesqueras por comunista, cosa que no lo soy, pero sí buscaba la asociatividad, busqué armé sindicato, fui dirigente social, gremial de la pesca. En esos años, ya ni me acuerdo, pero muchos años atrás. Y hasta que ya me cierran todas las puertas y decidí estudiar y saqué mi título de capitán de barco. Tuve que estudiar como 1200 horas de clase. Y logré un título profesional que me permite hoy día decir que gracias a eso yo tengo una pensión que por mi trabajo cuando estaba activo logré imponer, me sacaban mucha plata, pero mucha plata. Y logré tener un buen fondo en esta famosa AFP. Y bueno, hoy día yo tengo 60 años y todavía no cumplo 65 para jubilarme, pero logré que me pensionaran anticipadamente porque mi plata no solía regalar a nadie. Así que tengo una pensión mucho más alta, inclusive que los profesores que han trabajado toda su vida. Y yo por lo menos tengo no una buena suma, pero por lo menos saco mucho más que los profesores, por ejemplo. Casi el doble.
¿Cómo conoció a su pareja? ¿Qué le gustó de ella?
No te digas nada, me gustó todo, porque yo hasta el día de hoy estoy enamorado. Han pasado ya casi 40, no, ya son 40 años. Primero que nada que... Una persona, ella es del sur, ella es de Cauquenes, de Maule, Cauquenes Maule. Como son los campesinos, pues, súper de buen trato, amable. Cuando fue madre, son los momentos más lindos, que ella se preocupó siempre de los hijos. Nunca le faltó nada a los niños. Ella me pudo haber dejado a mí por un lado, por atender a sus hijos. Y eso es algo que hoy día, yo por lo menos valoro enormemente, porque así como están hoy día las cosas, tal vez no se dan en esas circunstancias, pero no la critico tampoco, pero sí pienso que mi mujer fue mi anillo para el dedo, porque supo entender toda mi lucha social, cuando estuve trabajando, cuando me perdía semanas, a veces hasta meses, de la casa. Ella supo llevarse el hogar, y le dio principio, le entregó principio a nuestros hijos, y hoy día tenemos la familia que tenemos gracias a ella, básicamente. Así que es mi vida, hermano. ¿Qué querés? Es mi vida.
¿Cuándo se casó? ¿Qué edad tenía? ¿Dónde fue? ¿Cómo fue el momento?
Yo me casé en el norte, eso fue hace 40 años. Y lo casamos medio apurado, como te dije. ya estaba bien gordita ya cuando yo salí del ejército, del regimiento. Así que a casarse y a trabajar al tiro. Y eso, no sé, yo creo que no sé, porque como nosotros teníamos un principio, logramos hasta el día de hoy mantener la familia, porque no sé, no es muy fácil mantener un matrimonio durante 40 años cuando, más encima, uno es pescador que tiene, va a un montón de partes, y no porque uno quiera, sino porque su trabajo lo llevan para allá. De hecho, yo he estado hasta la Isla de Pascua, la Isla Robinson Crusoe, he estado 4 veces. Yo estuve trabajando en San Antonio, por lo tanto, ahí estábamos a un día y medio de la isla, y cuando buscábamos pesca, de repente se perdía mucho y lo íbamos a fondear allá, quedamos un par de días. Eso.
¿Cuántos hijos tienes? ¿Cómo 4. Se llaman? ¿Dónde nacieron?
Bueno, ahí te das cuenta por qué soy pescador. Mi hija mayor se llama Gina, ella tiene 39 años. Cumplió, ya va para los 40 ahora. Ella nació en Iquique. Después viene José Sebastián. Él nació en Cauquenes. Porque una vez que vinimos de vacaciones, con mi señora venía preñada del Sebastián. Después Walter no se pudo regresar porque estaba muy gorda y no le autorizaron viajar. Así que se quedó, parió en Cauquenes. Yo estuve como 3 meses y me regresé a buscarla, ya con el niño ya. Así que nos fuimos para Iquique. Después nació Marcelo, mi regalón, Marcelito. Ese nació en Santiago. Veníamos viajando de Iquique para Cauquenes en vehículo. Y ahí mi señora venía a embrezar. Y se le rompió la bolsa de agua por ahí por Vallenar. Llegar a Vallenar, no, que tenés que quedar acá, weón, porque. ¿Cómo acá, weón? ¿Qué voy a hacer acá? Chao, me la llevo a Santiago. Llegué a Santiago en la noche, me conseguí con un amigo el hospital de la aviación, en Las Condes. Estuvo 3 días hospitalizado ahí, hasta cuando presentó signos de temperatura, así que tenían que sacarle la guagua, urgente. Pero justo no estaban una incubadora de primer auxilio, o sea, no, una incubadora de tratamiento intensivo, así se llama. No estaba disponible. Así que tuvieron que trasladarla de ahí, de Las Condes, a San Bernardo. Así que, ya, un amigo me llevo a San Bernardo ahí. Veo a mi mujer cuando están metiendo el quirófano y el doctor me dice, tome, póngase esta ropa. ¿Qué es ahí? Yo me puse en un traje nomás. Así que vi la cesárea de mi esposa para mi hijo Marcelo. Nació de 6 meses, pesó 1,40 kilos, y hoy día ya tiene 28 años ya. 28 años mi regalón. Y mi regalón, entre paréntesis, todos son mis regalones, pero mi regalón en el sentido que los costó mucho en todo sentido. Tuvo 44 días en incubadora de primer tratamiento intensivo, y eso no es barato. No es barato. Pero mira las circunstancias, Al segundo día, yo voy a verlo a la sala de neonatología del hospital de parroquial de San Bernardo. Y lo veo que está atravesado, como atravesado en la cuadra. Ah, dije, este no se mueve. Este sí que no se mueve. Y así fue, pues. Mi señora se llevaba unas cosas para sacarse la leche, tenía que darle todos los días, estábamos todos los días. Yo me fui a trabajar para el norte, mi señora quedó en Santiago con el bebé, cuando ya después lo dieron de alta, con 2 kilos dieron de alta, pues. Era así un... Nada, pues. Pero lo llevamos para Iquique, teníamos la posibilidad de ese tiempo, trabajaba bien, lo fuimos en avión. Seguimos allá en el norte. Y después con el tema laboral, estaba trabajando con una empresa, que la empresa se vino a trabajar para el sur. Primero pasamos por Coquimbo, después estuvimos en Quintero, y después llegamos a San Antonio. Y ahí quedamos. Hasta cuando el hombre me dice que bueno, después lo rezamos aquí, pero después me dice que me allí no, vamos a ir a trabajar a San Antonio. Así que si queréis conmigo, los vamos. Ya, los fuimos. Me vine a San Antonio y mi señora se vino conmigo. Nos vinimos definitivamente para el sur. Y ahí tuvo su último hijo. Es el Gino Ricardo. Él ya tiene 27 años. Es mi guagua. Tiene el porte mío. Y es el que venía llegando a Punta Arena ayer. Es el estudio que venía a la Universidad Austral.
¿Tienes alguna historia que recuerdes sobre su hijo? ¿Algo que una anécdota, algo que lo haya marcado?
Es que es como burlarme de ellos, pues, no sé. Es que han pasado tantas cosas en esta vida, imagínate, el más chico ya tiene 26, 27 años. La historia sola, pues, ¿eh? Pero básicamente, que han sido muy buenos hijos, ¿eh? Yo tengo, de verdad que es cierto, yo a pesar de mi condición, medio alocado, medio de hacer cosas rápidas. No, ellos salieron bien. Salieron súper bien. Buenos hijos, especialmente. Nada que decir. Ellos siempre bien preocupados a su madre. A mí, cuando me saludan, pero bueno, está bien. Somos hombres. Pero. No, bien, todo bien, todo bien. Historia. Salvo la de Marcelito. Todo bien. Claro. Gracias a Dios.
¿Cuál fue la parte más difícil y la mejor de criar a sus hijos?
La más difícil fue que, al no tener una claridad personal de cómo criar los niños, porque te contaba que yo no tuve padre, yo aprendí a ser padre con mis hijos, no tuve una referencia. Entonces, quise hacer cosas que actualmente, al tiempo... yo diría que no fue mala, pero en definitiva tuve alguna crítica de parte de mis hijos mayores, de mis dos hijos mayores, en el sentido que yo me dediqué por darle un mejor bienestar a trabajar y no estuve mucho en la crianza de ellos, ¿no? Pero eso no quiere decir que fue un padre ausente, eso no es así. El problema está que tal vez quisieron estar más con su padre, ¿no? Y eso fue difícil. Cuando me pasó esa circunstancia especial con mis hijos menores, yo dije, esto no me puede pasar. Así que yo me voy de esto. Y hoy día hago otra actividad y de hecho, básicamente, los vi crecer a mis chicos, a los dos chicos. Bueno, chicos, más chicos de 17, pero me dediqué a estar con ellos. No tomé otro oficio, o sea, no el mismo oficio, pero básicamente ya no la parte industrial, sino la parte artesanal. Volví a mis raíces y en ese sentido, súper bien. No teníamos los ingresos que teníamos antes, pero como familia nos sentimos dichosos.
Gracias. ¿Cómo fue el paso de la pesca industrial a la artesanal?
No, pues yo venía de la pesca artesanal, pues yo, mi inicio, como decía, a los 13 años, trabajaba en un barco, una embarcación artesanal. Sino que después, por condiciones, por querer ser más, por poder tener un mejor nivel de estándar de día, mal llamada estándar de día, querer pasar a la clase media. ¿Quién es de la clase media? Explíqueme en este país si no hay nadie de la clase media. Somos todos pobres, un poquito más, con un poco más de recursos. Bueno, ese tiempo no lo reconocía así. pero por querer tener un mejor pasar, un mejor ingreso, para poder tener una familia con mejores condiciones, me dediqué a trabajar, trabajar, trabajar. Pero, nada, ya fue, ya, pues ya no soy del que se arrepiente por su acto. Lo que sí, eso, una de las cosas más larosas, ¿no? que puedo reprocharme yo mismo. Pero y lo más lindo, no sé, yo creo que tener la familia que tengo. Eso.
Ahora, en cuanto a su identidad, ¿cree que tiene algunos rasgos de su madre? ¿Si ha heredado algo? ¿Qué se parece? ¿En qué se diferencia?
Yo creo que... yo no debía tener el apellido que tengo. A mí me tenía que haberme lo cambiado. Pero yo tengo las mismas, lo mismo que mi madre. Bueno, que no conocí a mi madre, pero igualmente eso tiene los genes. Pero mi madre era... ¡ay, Dios mío! Así no... era complicada la señora. Pero no, era de buen pasar, de ser buena esposa, cuando tuvo su marido. Era muy buena vecina, era fiable, la honradez antes de todo, pobre pero honrado. Y lo que sí, no le aguantaba nada a nadie. Es como lo que yo soy. Yo no puedo ver cosas que no van con mis principios y las cosas que yo defiendo. Eso.
¿Cuáles cree que son sus mejores cualidades?
Es decir mis mejores cualidades como ser autorreferente de algo. No...
pero también están las peores.
Sí, no sé, yo creo que las cosas que yo lucho, las lucho con convicción, porque las creo y las siento. Y soy capaz de enfrentarme a cualquiera. No le tengo miedo si sea senador, diputado, le da lo mismo, a mí me da lo mismo, sea intendente. Y te lo voy a decirte con palabras, yo no tengo por qué ocultar nada. Por ejemplo, tiempo atrás en el Congreso me tocó con Jaime Orpo cuando era senador. Y me fue a saludar y dije, ¿qué? Me venía a saludar y a darme la mano, fresco, sin vergüenza, delincuente. Y me sale, ¡oh, cómo me dice delincuente! Y soy senador de Ruiz. Puede ser el Papa, tal por cual, pero soy un delincuente. Probaste la ley con cohecho, weón. O sea, ahí, yo, de hecho, una de las cosas que tal vez no saben, yo soy la única organización de pescadores artesanales del país que estoy querellado contra Jaime Orpo y Martí Sassi y el Grupo Corpesca. Y también ahora que empiece el juicio contra el cartel del sur, contra los parlamentarios del sur y el grupo de empresarios de la octava región, de ACP, también soy creyente. Pero en la otra soy el único del pescado artesanal del país. Eso.
¿Tiene algún personaje histórico que admire y por qué?
Difícil. Yo historieta... tuve hasta poca posibilidad de dibujo animado, ni historieta.
¿O de la contingencia? ¿Algún político, artista, músico? ¿Del pasado, de ahora?
Bueno, creo que políticamente admiro a alguien. Eso es innegable. Políticamente admiro a alguien. Alguien que también dio su vida por la revolución, por la lucha de clase. Que es Néstor Che Guevara. Ese me llena mi alma con solo pensar que hizo exactamente lo que nosotros hacemos hoy día. La lucha de la lucha de clase.
¿Qué halago que haya recibido usted alguna vez en su vida lo hizo sentir orgulloso?
Creo que ha sido los mejores halagos. Cuando mis hijos me han dicho, papito lindo, te quiero mucho. Especialmente los fines de año y en mi cumpleaños. Eso me llena, me mata. Es por lo mismo, no sé, soy de familia, soy crendón, yo... para mí son todo.
Hoy en día, ¿cuáles son las cosas que más le producen felicidad hacer?
Ay, está poca. Me da felicidad cuando veo a mis nietos. Tengo 3 nietos. Eso me llena de orgullo. Cuando la más chica me deja 10 años, me dice, tata loco, tata, la que me trata más mal que mi hijo. Tata guatón, qué sé yo. Me dice cada tontera y eso me llena de orgullo porque yo lo siento como un halago, si son niños tan chiquititos, Pero lo más lindo para mí es que cuando me van a ver, me van a visitar, y cuando no van en la semana, voy yo a su casa. Sí, eso.
¿Cuáles son las cosas que más le teme hoy en día o que le asusta? Y antes, ¿cuáles eran?
Mire, yo eso te puedo estar 100% seguro, yo no le temo a nada. La vida del pescador no es de ser temeroso ni tenerle miedo a nada, porque nosotros vivimos con la muerte al lado. De hecho, te puedo mostrar mis manos, mira cómo estoy yo sentado, y yo seguí siendo pescador igual. Pero yo tuve suerte, y no así como lo han tenido muchos pescadores artesanales que inclusive han desaparecido y nunca han sido encontrados. Y seguimos adelante, seguimos siendo pescadores. Por esto yo a la muerte no le tengo miedo a nada, no tengo posibilidad de tener ese sentimiento. Lo que sí tengo impotencia y rabia. Porque hoy día los órganos represivos de este país se encargan de hoy día de suicidar a la gente. Y yo aprovecho esta oportunidad de sentirme con el privilegio de rendirle un sentimiento a mi compañero Alejandro Castro, asesinado en Valparaíso, que el día anterior yo estuve con él en Valparaíso. Yo estaba en Valparaíso cuando tenía que irse a esa marcha donde estuvo en Valparaíso. Y nunca demostró algún atisbo o alguna sensación de querer suicidarse. Su madre, su familia también lo ha dicho así. Por lo tanto, esa sensación de impotencia que hoy día el dirigente social lo están haciendo desaparecer, no es que me da miedo, me da impotencia. Me da impotencia porque los grandes empresariados de este país están mandando los órganos represivos de los estados a callar a la gente. A callar a la gente. Y espero que no lo hagan. Conmigo no lo van a lograr, así que yo por lo menos, yo ya tengo mi año, ya, si me desaparecen, ya fui, ahí la hice ya. Pero la lucha continúa.
¿Ha deseado algo mucho en su vida y que no lo logró tener?
Creo que darle una estabilidad a mi esposa, porque si bien es cierto, en mi tiempo laboral logré tener una casa en Concepción, logré tener una casa acá en Valdivia, una embarcación importante, malos negocios me llevaron a perder lo que tuve. Y hoy día estamos a expensas solamente de mi pensión que tengo, por el trabajo que hice durante toda mi vida. Y eso me hubiera gustado, que mi mujer hubiera terminado sus vidas en su propia casa. Ya no la tenemos, ya la perdimos. La de Concepción la vendí para comprarme la casa de Aldía. La de Aldía la perdí por un mal negocio. Y eso. Eso ha sido. Eso es lo que me han podido arrepentir, por no dejar de. No, a mi hijo ya, yo le entregué lo que tiene todo padre tiene que hacer, le entregué la educación. Ya son profesionales, que ellos quisieron ser pescadores es porque ellos lo quisieron, no porque yo se lo impuse.
¿Cómo se siente ahora en su vida? ¿Se siente realizado? ¿Siente que ha cumplido los objetivos?
Sí, yo soy un hombre realizado, he cumplido todos mis deseos, mis anhelos, los cumplí. Hoy día lo que estoy haciendo es retribuir todo lo que todo lo que me ha dado la vida, buena y mala, pero se lo estoy volcando a la gente que yo represento. Mi experiencia, mi revolución, mi sacrificio, porque en mi organización yo ni siquiera les cobro lo que es un peso a nadie, ni para teléfono, ni para viaje, nada, solamente a mi federación. Pero gracias a mi sindicato base, me ingresa unos recursos y es con eso yo puedo hacer todo el gasto que tengo que hacer en representatividad, al país, a los viajes, eso.
¿Tiene algún pasatiempo e interés especial por algo?
No, no tengo. Los pescadores no tenemos pasatiempo, no tenemos el derecho de salir de convocaciones, no tenemos posibilidad de salir de convocaciones, no tenemos esos derechos que tienen los demás, porque no tenemos sueldo, no tenemos vacaciones, no tenemos nada, y tenemos que trabajar todos los días para poder comer mañana. Es el que no trabaja hoy día, mañana no tiene para comer.
¿Cómo es el proceso de cuando usted va a pescar? ¿Cómo se vive?
Bueno, mira, en este rato yo, si bien es cierto, tengo una embarcación, que es un bote. Salimos a pescar con mis hijos, a veces cuando tienen tiempo de salir conmigo, salimos a pescar sierra y otras cositas más, pero hoy día no estoy saliendo a trabajar yo personalmente, aunque con mi tema de mis piernas. Y además que la embarcación también la tengo varada, la estoy reparando de poquitito. teniendo un poquito de peso, le pongo un par de clavos, otro poquito, otro par de clavos. Pero básicamente, lo lindo de esta profesión es que todos los días es diferente. Yo estuve muchos años en la mar, imagínate, yo de los 13 años hasta, no sé, a los 55, fue activo pescador artesanal, hoy día lo hago casi por hobby, pero todos los días son diferentes unos de otros. Es tan diferente que tuve que, en una oportunidad, siendo pescador, se mató un compañero en el barco con una mala maniobra que hizo él mismo, se rompió la cabeza, le quedó así un portillo en la cabeza, le salió toda la sangre, como tiraba ahí. Tuve que tomarlo yo en brazos y ponerlo en un... en una, no, como era, una, la litera, pero la tapa, dejó, no la colchón, el terciado. Ponerlo ahí, vestirlo, abrigarlo y ya lo he puesto en el barco. Yo después era pescador, no tenía ningún cargo de esa embarcación. Y después, ya siendo capitán de un barco, se me murió un piloto, un pescador, un profesional. Le dio un ataque cardíaco y se murió al lado mío, pues se cayó, se robó. Fuimos a hacer los primeros auxilios, no hubo ninguna posibilidad. Estaba reventado entero, no se le inflaba acá, no se le inflaba abajo. Es cosa dramática, por eso digo, todos los días son diferentes a otros. Se ven cosas muy lindas. Sí. O de repente ahí en la noche fumando un cigarro, miré por el cielo, de repente vi unas cosas que no entendí que son unas nubes que se forman así en un círculo, de repente, pues, se ven cada cosa, pero de repente uno las cuenta y no, pues yo también he visto eso, me dije, ¿dónde puedo? Por allá, no sé, un día estoy en Punta Arenas, vi, no sé. Yo lo vi acá o lo vi en el norte, pero eso es la diferencia con la pega de cualquier común, ¿no?
¿Le gusta algún deporte en particular?
Sí, no hago puesto que no voy, pero no, me gusta ver el fútbol, me gustan todos los deportes, la verdad, las cosas que... pero no soy un fanático. A mí me gusta ver el deporte, no me gusta ver las carnicerías, eso cuando se van los tineros ahí a Roma a romper el compañero, ¿no? Chavos, a veces nunca más le pasa una camiseta por jugar la pelota, por ejemplo, no, eso no.
¿Cómo es un día cualquiera en su vida, si pudiera describirlo?
¿Hoy día?
Claro, un día cualquiera.
Un día me levanto casi todos los días a las 8 de la mañana, me levanto un tecito, un desayuno, tipo 9:30, estoy acá en la oficina, y empiezan las reuniones. Hoy día tuve una reunión de las 10 hasta las 2:30 de la tarde en la Academia de Economía. Fue bastante álgida, entre paréntesis. Después, ahora a las 3 tenía una invitación a una celebración del Instituto de Derechos Humanos por los 70 años de los principios de los derechos humanos, la declaración de principios, y así se dan todos los días. De hecho, ya una vez que terminemos, yo voy a terminar un poquito, voy a trabajar un poco más en una presentación que debo hacer en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia mañana, el miércoles. Donde lo vamos a reunir muchos pescadores artesanales del país, y como soy el único que tiene que exponer, tengo que hacer una buena presentación, porque eso, de eso depende también si acaso los parlamentarios nos apañan. Yo tengo entendido que sí, tengo algunas dudas con algunos, porque son parlamentarios del bloque oficialista, que es la cual no van a querer votar una ley que las propuso el mismo presidente que hoy día está en el periodo pasado, así que, pero los recursos a mí no me faltan, así que bajo cualquier eventualidad tenemos cómo poder enfrentarlo, esa oposición.
¿Cuáles son las cosas más importantes para usted hoy en día?
Mi familia.
¿Cómo ha cambiado sus metas y objetivos a lo largo de su vida?
Bueno, yo creo que ya está como bien conversado, ya te lo había dicho, pero... En mi primera parte laboral, mis metas eran tener una buena familia, trabajar para entregarle todo. Después, con mis segundos hijos, ya no fue así. Preferí más darle un mejor bienestar, pero más familiar, más que económico. objetivo logrado también. Y hoy día, básicamente, ya teniendo prácticamente todo resuelto, salvo lo de tener una casa hoy día, entregarle todos mis conocimientos a la gente que yo represento. Que, verdad que es cierto, yo usted algún día quisieran, la voy a llevar para Corral si quiere usted, para que vean la realidad. Yo represento casi 2/3 de la gente que yo represento son mujeres. Y peor aún, son mujeres jefas de hogar, mujeres golpeadas, mujeres denigradas. He logrado durante todos estos años casi más de 3.000 millones de pesos de inversión en Corral, en capacitaciones para nuestra gente. El año 2016 me entregaron 300 capacitaciones para nuestra gente. Cursos que yo lo pelé en el CES. El año pasado me entregaron algo así como casi 200, ahora estoy haciendo 105. Un montón de proyectos que le hemos sacado a los sindicatos base con la gente que a mí me apoya. La gente, yo tengo un montón, un grupo de profesionales, súper de primera línea, que me apoya para levantarle proyectos a los sindicatos. Se han desarrollado bastante bien algunos. En los tiempos pasados conseguí, hasta el día de hoy están. Tengo 70 proempleos, ahora tiene otro nombre, no sé cómo se llama, pero tengo 70 personas de adulto mayor, pescadores que ya no pueden hacerse la mar. Están trabajando de media jornada, un por de horas en el día, un par de días a la semana, y se llegan la mitad del sueldo base. Eso también lo conseguimos nosotros. Bueno, hay otras cosas, pero orgulloso sí estoy de todo lo que hemos hecho. Yo esto no lo he hecho solo, yo lo he hecho con la confianza de la gente, y eso es lo más importante, la confianza que tiene en su líder.
¿Piensa en el futuro y hace planes?
El futuro no. Creo que los planes más cerca para mí hoy día es que mañana podamos hacer con vida para seguir apoyando a nuestra gente. Eso.
¿Qué es lo que más le ha gustado de su vida hasta ahora?
No sé, ser papá. Sí, o sea, eso me ha llenado de alegría, me ha dado lindas satisfacciones. Ahora que tengo nieto, ahora ya lo crío, ahora mal crío. eso. No, yo soy de no pensamiento futuro, ni que quiero ser esto, quiero ser astronauta, rock and roll, no, para nada. No, vivo mi realidad, no.
¿Ha tenido alguna frustración grande?
Sí, haber perdido a mi madre. Haber perdido a mi madre sin que ella estuviera al lado mío. Un dolor inmenso, una frustración de impotencia.
¿Hay alguna etapa de su vida que recuerda de manera más vívida? ¿Por qué?
Porque ha sido toda mi vida, ha sido igual, no tiene singularidades, por lo tanto. No tengo así como recuerdo el libro que me pueda decir que no, creo que esto me llena, no, para nada.
¿Qué consejo para la vida le daría a una persona joven?
Primero que nada, yo, verdad que es cierto, y no es un reproche, pero si tengo que hacer algún reproche tiene que ser a los gobiernos. En dictadura se eliminó la clase que era obligatoria, que era la acción cívica. Y eso, a mi entender, modestamente, no es lo. Yo no estoy opinando que así sea, o que así sea, pero creo que se han perdido valores en la juventud. Algunos valores que se notan a diario. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo me subo en la micro, ahí donde vivo yo, y hay unos niños mocosos de 13 años jugando con su computadora y me da lo mismo si yo voy parado, y todo eso, yo todavía no es que te dejo, pero tengo la posibilidad de llegar de a pie de allá arriba en los micros hasta cada día. Pero a veces son señoras de edad y no se dan ni por aludido. Y es verdad que es, o de repente Viene, pesca el bolso y pone acá el bolso. Y el amigo de Jenny pasa un caballero, señores. El bolso paga la pasaje, me imagino. Yo creo. O sea, ni siquiera son capaces de decir, señores, si este de acá pesca el bolso, lo pone en los pies o lo pone abajo, no sé. Ay, esas cosas como que me chocan un poco. Porque todos tenemos, la vida empieza y termina, pues, y todo tiene su principio y su fin. Entonces, cuando tengan una etapa de maduro, tal vez no le va a gustar eso. Y creo que eso se perdió la civilidad, cosa importante que uno tiene que mantener, el respeto hacia la persona mayor, al que le dio la vida, especialmente a las mujeres.
Y en ese sentido, ¿cuál es el legado que le gustaría dejarle a las futuras generaciones?
En mi parte revolucionaria, pues, yo apuesto que el legado más importante que yo puedo hacer es lo que trabajo hasta el día de hoy, es entregarle mejores condiciones para la gente que hoy día es trabajadora de la clase. En ese sentido, no hay mejor incentivo que entregarle los poderes de lucha a nuestros compañeros, a la gente joven. Y creo que se está logrando, si hoy día la gente hoy día está viniendo a salir a las calles, está reclamando sus derechos. Yo en Corral, hace poco tiempo atrás, logramos movilizar a Corral de la gente para acá, ya son mayor, no quieren meterse con nada ni con nadie. Dicen, ay, ¿qué vamos a hacer si al final lo van a hacer igual? Saqué toda la gente de Corral a la calle, aplaudían, ¿qué nos hicieron? Hasta que logramos echar el acopio chip de Corral. Perdón, es el grupo económico más grande de este país, de los Lucy, y lo sacamos de Corral. ¡Lo sacamos! Perdieron 2,4 hectáreas y 10, va a ser hoy día un parque. La gente gozaba, ¿sabes qué? Me decían, gracias, siempre me han dicho, no será por viejo, pero no será porque, no sé, por alto. Gracias, don Gino, si esto es lo que faltaba, ¿cómo? Si agarramos toda energía, güey. Si yo decía a la señora, abrían las cortinas, abrían la puerta, ¿qué? Voy a cerrar la puerta, salían a la marcha, güey. Oye, eso me causó mucho. Y eso lo hicimos nosotros, los pescadores. Yo tenía un grupo, esto que no sabes, tenía un grupo bastante agarrido acá en Valdivia y me los llevé para Valdivia para correr un día. Y logramos hacer una. Bueno, hicimos barricadas en varias partes. Es que nunca se hicieron correr, pues. Y empezamos a marchar y logramos que la gente se sensibilizara y nada, pues. De hecho, hasta un día después de eso hicimos una consulta ciudadana. Nosotros, a ver qué es su opinión, para tomar la decisión final. Fueron 509 personas a votar. Nosotros, 509 personas a votar y 507 dijeron que tiene que irse la copia del chip de Corral. 509. ¿Sabe cuánto votan en Corral por las elecciones? 2.000. O sea, el padrón son como 3.000 y tanto, pero son como 2.000 más o menos. O sea, ya un tercio de lo que normalmente van a votar. No consulta ciudadana. Si quería ir, sería lo mismo. Si quería ir en la casa, lo mismo. 509 personas y 507 dijeron que no están negros y que de afuera. Esas son cosas que son importantes en mi quehacer como dirigente.
Al ir pasando la edad, ¿se le ha hecho algo más difícil al estar ya casi llegando a la jubilación, a esa edad más?
No sé si se me ha hecho más difícil. Creo que las luchas han aumentado y en todo orden de cosas. Entonces, tal vez la lucha mía, la lucha de los pescadores, se ha estado invisibilizando un poco. Pero no porque sea porque lo está costando más, porque estamos más en edad, ya no estoy con un pañuelo en la cara tirando piedras, sino que ahora yo estoy más en la parte más de incentivar a la gente para que logre sus derechos en la calle. Pero no, fíjate que sigo haciendo las cosas, claro, con un poco de más de precaución. Un poco más de producción, soy más, ya más cauto en algunas cosas, ya no es que diga, ya vamos compañero, vamos, que la hagas tú. No, ahora ya no, ahora dos veces las pienso y cuando tenga, te convencido de lo que voy a hacer, la hago y le digo a la gente. Pero no va a que le vaya a pasar algo, porque ya yo no estar en la en el frente para yo hacerme el responsable, pues. Entonces, como el ideólogo, el que idea es siempre que tiene los problemas, hoy día la los tomo con más calma, las decisiones que adopto. Eso.
Ya para ir finalizando, ¿cuál cree que es su propósito en la vida?
Hoy día, que siempre ha sido la lucha nomás, por la lucha social. Creo que si no somos capaces de reconocer que somos de la clase trabajadora y que a nosotros nadie nos va a ni dejar la plata aquí en la casa, y si no tomamos consecuencias de eso, vamos a ser igual que todos los que se quedan en la casa y prefieren que se los pasen por donde quieran, con tal de no tener problemas nunca con nadie, pues. No, yo soy diferente, yo busco más que una revolución de otro tipo, yo busco la revolución de pensamiento. ¿Cómo logramos que la gente entienda que mientras ellos no reclamen sus derechos, nadie se lo va a entregar? Y eso es una tarea bastante ardua, pero creo que eso es compromiso.
¿Es difícil hacerle ese sentido a las personas? Que
sí, porque tal como te dije también antes, el capitalismo lo invadió a todos, pues. O sea, si tú veis luego las marchas que hay participado, te has dado cuenta que nosotros cuántos somos, 500 haciendo, y cuántas, las montonadas de señoras que tienen un problema más grande que la gente en su casa. Pero ahí andan comprando y van con sus niños, miren, y siguen. O sea, no toman razón social del problema. Ni siquiera saben, ni siquiera se molestan en saber. Eso de repente me ofusca, pero sé y entiendo que no pueden tener, todos tener el mismo pensamiento, pero apunto que esa empatía que debiéramos tener se logra algún día, pues. Eso.
Ahora usted que está mencionó que estaba en el Círculo Ciudadano, UNIR, ¿cómo ha sido ese trabajo de ahí con la sociedad acá en Valdivia, con la gente?
Bueno, hemos como ciudadanos, como Círculo Ciudadano, hemos hecho bastantes acciones, digamos, apenas 8 meses. Dame un poquito. Leandro, estoy acá en la oficina. ¿Cómo? Ya, vale. Perdón.
Disculpa. Sí, no se preocupe.
Bueno, eso.
Como Círculo Ciudadano.
Bueno, hemos hecho hartas acciones. De hecho, bueno, lo que estuvo bastante jugado fue con la señora Maturana, la ex directora del instituto. De hecho, fuimos hasta Valparaíso con la Comisión de Derechos Humanos. Fuimos al mismo Instituto de Derechos Humanos en Santiago a entregar la recolección de firmas. Hemos participado en varias acciones de defensa de los trabajadores. Estuvimos con los trabajadores despedidos de la JUNAEP, estuvimos con los despedidos de del FOSI, acompañamos la marcha de los fliados fiscales del otro día. Estuvimos en la fiesta del apartheid, de la libre determinación del pueblo palestino. Apoyamos varias, de hecho estuvimos casi fuimos los convocantes de la marcha del 4. Ahora el 22 tenemos una nueva allá en Corral, vienen todas las organizaciones mapuches, inclusive fuimos al tribunal el otro día a entregarle nuestra solidaridad al Peñi Marcelo Casillanca, el papá de Camilo. Al llegarle las condolencias también, lo dejamos invitado para el día 22, va a venir por el 22 a Corral, vamos a hacer un chagún con el pueblo originario, para después tener un conversatorio con los PEI, con nosotros, para poder definir las líneas de acción, involucrando en todo el que hacer, pues si somos un ente coordinador.
Don Gino, ¿cómo llega usted a este Círculo Ciudadano? ¿Cómo se conforma?
Bueno, un día me invitaron a participar de la creación de este círculo como presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de Colón. Acepto, voy. Se determinaron algunas cosas, como hacer reuniones una de la semana. Con la segunda, la tercera semana se decidió que esto tenía que tener una dirección. y la dirección quedó conformada por una mesa ejecutiva, que son prácticamente los sociales. Está la Lucía Vega, presidenta del sindicato, la Viviana Delgado, que es la presidenta de una federación de los sindicatos de Marta, la Nancy Silva, que es la presidenta de regional de la ANEF, está la chiquilla, está el Waldo Yanquilev, que es el presidente del Colegio de Profesores, está la chica, la de la Camila Fuentes, que es de la UFS, que son las feministas secundarias, y yo como presidente de la federación. Y hasta hace un mes atrás todo se tomó la decisión porque de que esta mesa ejecutiva tuviera un vocero coordinador, y ese me eligieron a mí para que ejerciera la labor como el que viera todo lo que, el de coordinador, de hacer todas las acciones, más ser el vocero de lo que nosotros hacemos. Eso.
Y ahora sí, la última pregunta. Si pudiera volver a alguna edad en su vida, ¿a cuál volvería y por qué?
Sí, cuando estaba mejor de salud, ¿no? No, yo es que yo toda mi etapa he sido feliz, pues, ¿cachai? Yo teniendo mi pareja que tengo, o mis hijos que tengo, o sea, ¿qué más? Y ya la vida tiene que empezar y tiene que terminar alguna vez, pues. Pero creo que me gustaría, no sé, tener 50 años, yo me sentía pero activo 100%, y no tenía problemas de lo que tengo ahora, pues, después que me dañaron los pacos mi físico. Eso.
Ya, ¿alguna pregunta? ¿No? Muchas gracias, Angino.
Muchas gracias.
Ahora nosotros vamos a mandar...